Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
12 y 6 minutos del mediodía, seguimos en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid, y ya saben todos los oyentes que a estas horas normalmente abrimos nuestra tertulia de mediodía y después recibimos algún nombre importante de la cultura. Hoy vamos a cambiar un poco el orden de los factores porque tienen tanto trabajo, van tan atareados, están que no dan abasto con nada y nos han pedido un huequecito antes y hemos dicho, venga, que pase Taburete.
Están ahí con los preparativos de su concierto fin de gira. Taburete llegan a Madrid este viernes al IFEMA. Y si, Eli, esto fuese poco, encima todo su apoyo con este tema a la selección española de fútbol, soñadoras, encima que esta tarde a las 6 se la juegan, se juegan el paso a cuartos, juegan ese partido octavos contra Estados Unidos.
Años desde que te conocí, me dejaste un gusto extraño y me enamoré de ti. Desde Ottawa pienso en copas, lo doy todo por conquistarte en París. Vamos a sufrir y se iluminan sus rostros, sangre que fluye en sus venas. Vais a hacerlo.
Canción bonita, Guillermo. Muy buenas, bienvenido.
Muy
Guillermo
días.
Bárcenas, Antón Carreño, ¿qué tal?
¿Qué tal? Fenomenal, encantados de estar aquí.
Qué cosa más bonita de canción, ¿eh?
Sí, melancólica, luego se pone más cañera, pero bueno, sí, nos hacía mucha ilusión. Aparte, nosotros que nos gusta hacer himnos de fútbol y ya hicimos el año pasado para la selección española del Mundial de Rusia.
Sí.
No fue demasiado bien. Pero bueno, queríamos, no sé, veíamos que era una cita muy importante, segunda vez que se clasifican las chicas para un mundial y darles toda la suerte que podamos.
Claro que sí, Antón, que ya era hora que las chicas también tuviesen himnos bonitos, ¿no? Canciones que les animasen un poquito.
Total,
¿no?
Y parece que la gente está siguiendo mucho este mundial, lo están haciendo muy bien. Han llegado a octavos y a ver qué pasa hoy con Estados Unidos, que es complicado, pero se puede.
Oye, Eli, además han conseguido hacer vestuario. Bueno, el vestuario estaba cohesionado ya, pero gracias al tema las hemos visto cantar en el auto. Y todo,
sí.
¿No?
Sí, justo.
La verdad es que sí, creo que algunas de las jugadoras nos han escrito dándonos las gracias, felicitándolo y bueno, también pues eso, también dar visibilidad al fútbol femenino.
Claro que sí.
Ayer vimos que se anunciaba que el Madrid tendrá el año que viene equipo femenino también, creo que es un gran paso y bueno, poco a poco a ver si puede llegar a ser como el masculino.
Que claro ayer que estaban en el Bernabéu estos chicos.
Ayer estuvimos, sí.
¿Y qué tal? ¿Bien?
Pues muchísima ilusión, nosotros somos madridistas, somos del Madrid, tocar en el estadio en el que has visto pues un montón de partidos, fueron dos cancioncillas antes del partido y pues mucha emoción.
Pero claro, y además supongo que impone, ¿no?
Mucho.
Yo estaba más nervioso que en cualquier otro concierto que hayamos dado. Sí, especialmente nervioso, no sé por qué. Y sí, nos vino hierro ahí como a dar, pues eso, a decir hoy tocas en el sitio más importante. Yo estaba bastante cagado, la verdad.
Estabas encantado. Bueno, ¿y cómo llevamos lo del IFEMA del próximo viernes?
Fenomenal. Ya última cita de la gira. Y bueno, quedan muy, muy pocas entradas, unas 500 entradas solo y hemos vendido ya unas 14.000 y pico.
Madre mía. Y
vamos, o sea, tiene pinta de que va a estar reventado y que va a ser una noche mágica. Hoy anunciamos primera colaboración, que van a estar con nosotros grupos que han formado parte de nuestra corta pero intensa historia.
Sí.
Y nada, y un día para disfrutarlo con la familia, con la pareja, con quien sea, un día muy divertido.
Antón, habrá quien diga, ¿pero cómo que fin de gira? ¿Pero esto qué es? ¿Y empieza el verano?
Fin de gira, nosotros llevamos de gira pues con este show desde abril y esta es la última fecha de este show. Es verdad que en verano seguiremos tocando. En agosto,
Ayahuasca Tour.
En agosto tenemos muchos temas, muchos temas, muchos conciertos. Pero este es como del show que nosotros preparamos de 2 horas e intenso con casi todas nuestras canciones, es el último concierto.
Deduzco entonces que en agosto empecéis con otro...
Sí, será la gira de Manguitos
distinta.
O no sé cómo se llamará, pero ya será otra cosa y...
De chanclear.
De chancleta y el tupperware.
Son más festivales. En verano tocas más festivales, tocas más en otros sitios.
Otro rollo.
Y es más corto el concierto por horarios, por cosas.
O sea, sea que supongo que no vais a vaguear este mes de julio.
¿Mes de julio? Sí, nos vamos a ir de viaje.
¿Ah,
nos
sí?
vamos a ir de viaje, sí.
¿Pero vais juntos?
No.
Ah.
No, no. Nos vamos con nuestras respectivas señoras.
Ah, muy bien. Estupendo.
Cada uno por su lado.
Cada uno, ajá, sí.
A coger aire.
A coger aire. Yo creo que me voy a hacer un viaje por, con el coche por Europa, hasta Croacia o hasta no sé todavía muy bien.
Ay, qué bonito.
A la improvisación también, que es lo bonito.
Pues mira, yo es algo que he querido hacer toda mi vida. Coger el coche y decir, venga, tira carretera
a donde
para,
sea,
para
y a
allá.
Buscar pueblecitos, cosas que no sean muy turísticas tampoco, no que no haya
y
mucha
cuando
masa.
Vuelvas, cuéntame. A
ya
ver
te
qué
contaré,
tal,
ya
qué
te
tal
recomendaré
te
sitios.
¿Y tú, Antón, qué vas a hacer?
Yo me voy a la playa, me voy a Bali.
Pues a aprender. Está mal, tampoco.
Quiero aprender a hacer un poco de surf y no, voy ahí 10 días.
Pero desde iniciado, es decir, no has hecho
no,
nada.
No, no, sí que sé hacer, pero vale. Me hace falta, pues eso, 10, 12 días de estar todos los días con la tabla cogiéndolo y de verdad hacerlo bien.
Bueno, a lo mejor podemos incorporar de alguna manera tu habilidad con el surf al espectáculo. No sé, ¿sí? Yo es que me vengo
bueno,
arriba enseguida.
Bueno,
podríamos
poner una ola artificial.
Yo me vengo arriba. Escenario. Pero rápidamente. O sea, que os espera un super concierto en IFEMA con colaboraciones, donde vuestros fans, que cada vez son más. Esto, lleváis una trayectoria que es completamente en vertical. Hacia arriba.
La verdad,
esto no sé si también asusta un poco, ¿no?
Asusta el pensar en la posible caída de después, ¿no? Eso es al final lo que hemos hecho lo más. Una de las cosas más difíciles que es despuntar con toda la competencia que hay de grupos, no competencia buena, pero
sí.
La cantidad de festivales, de grupos, de giras. Estamos ahí, hemos conseguido consolidarnos y ahora lo realmente difícil es mantenerse, ¿no? Pero bueno, mientras siga habiendo canciones, ya hay temas para un futuro próximo disco. Mientras eso continúe, yo creo que habrá Taburete.
Bueno, yo digo, lleváis una carrera meteórica porque parece que empezasteis ayer, Antón, que lleváis 4 años ya.
Llevamos casi 5 ya, lo estábamos pensando
madre
el otro día y muy rápido todo, pero nosotros decimos que pasa muy rápido el tiempo, pero luego es verdad que si te pones a analizar, dices, joder, el año pasado que estaba haciendo esta época y te parece como que fue hace siglos. O sea, haces tantas cosas y todo lleva un ritmo tan rápido que pasa muy rápido, pero no tienes esa consciencia, te parece todo muy lejano.
En el día a día, porque luego, fijaros, mañana se cumplen 10 años de la muerte de Michael Jackson. Dices, 10 años, pero esto no puede ser.
Eso es lo que te quiero
decir.
El
tiempo va completamente volando y hay que aprovecharlo a tope. En fin, que vemos que lo estáis aprovechando divinamente bien, que en el IFEMA el próximo viernes, ahí nos encontramos con Taburete, quedan todavía algunas entradillas.
Quedan unas pocas.
Hay que darse mucha prisa.
Además que aprovechar porque es fin de gira.
Ajá.
Y si no me equivoco, va a ser difícil veros en concierto porque lo que toca ahora es componer para el nuevo disco.
Claro, claro.
A ver, en verano sí que vamos a tocar, pero concierto nuestro de gira y más en Madrid va a haber...
Es el final.
Pero luego sí habrá paraditas para componer,
para grabar. Nos vamos a ir, nuestra idea es irnos un mes y medio toda la banda a grabar el disco en abril o mayo del año que viene y para septiembre, más o menos octubre, pues sacar ya nuestro cuarto disco.
¿Pero está compuesto o todavía...?
Están compuestas 10 canciones que siempre puede haber que de repente compones una que te gusta más y sacas a otra y metes esa, pero en principio hay ya 10 temas muy bonitos y listos para grabar.
¿Que siguen un poco la línea que tenéis ahora o hay ruptura?
Bueno, creo que intentaremos en una parte del disco volver un poco al origen, a ese sonido acústico y más tranquilo que quizá habíamos perdido con este tercer disco, y luego con otras 4 o 5 canciones jugar y ver a dónde las queremos llevar y bueno, intentar también arriesgar un poco, porque al final cuando te dedicas a esto pues vas, cada vez sabes más de música, cada vez tocas mejor, cada vez te sientes y quieres, tienes ¿cómo se dice?
Sí, tienes más inquietudes.
Mira que bien se complementan ellos dos. Bueno, yo hoy soy más Taburete que vosotros porque llevo 3 piernas.
Sí.
Voy con una muletiza.
En nuestro honor.
El viernes nos vemos.
Por favor, estáis
invitados. De verdad, ya sabemos que estás un poco mal de la pierna, pero te pondremos
ya
una
que,
silla.
Ya que al viernes,
serio,
estoy, vamos, como la Paulova,
fantástico.
Directamente.
Oye,
bailando con vosotros.
Solo un segundito. Es decir, esta tarde vais a ver el partido de las chicas, sí o no, y qué lectura hacemos. ¿Lo tienen muy difícil? Claro, bueno.
A ver, Estados Unidos se supone que es la selección favorita más importante, pero vamos, yo creo que puede ser. Han estado jugando muy bien las chicas de España y puede ser.
Yo lo que he visto, he visto los 3 partidos de la fase de grupos y veo que debe ser algo un poco de la selección española en general, también con la masculina, que lo que falta es el gol, porque juegan muy bien y está costando meterla. Yo creo que si hoy esa suerte que nos ha faltado en otros partidos la tenemos hoy, vamos a ganar.
Bueno, seguro que si están desde esta hora enchufadas a su canción, a Soñadoras,
pues
lo
sí.
van a conseguir. Guillermo, Antón, Taburete, siempre es un placer hablar con
gracias
vosotros,
por
de verdad.
Millones de gracias, de verdad.
Cumplieron su palabra, nos dijeron que volvían, ya han
vuelto. Es verdad, cierto.
Cumplisteis también vosotros. vosotros con la vuestra.
El favor nos lo hacéis vosotros a nosotros.
Que nos vemos en el IFEMA, después os dejamos descansar un mesecito y después os recogemos de nuevo en esos conciertos del verano que hay que aprovechar a tope porque luego paran y llegará el tiempo de sequía hasta que haya nuevo disco. Lo dicho, chicos, muchísimas gracias, que lo paséis muy bien.
Muchas gracias. Gracias.
Me cuentas lo del viaje a Croacia.
Ah, sí, te contaré. Voy a buscar
disfruta
sitios.
Disfruta a tope en Bali. Disfrutaré. Sí, tú vete apuntando, tomas nota y luego me las pasas.
Fenomenal.
Gracias.
Escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Disculpe, ¿conoce un tal Nemo? Tiene una marisquería.
Ah, están buscando a Nemo. ¿Ven aquella joyería que pone la joya del Nilo?
Sí, donde está el señor cantando bajo la lluvia, ¿no?
Mamma mía. Sí, doblen esa esquina y se lo encuentran.
¡Qué bien! ¡La, la, la!
Vive un verano de cine con Viajes El Corte Inglés y el asistente de Google. Y llévate un Google Home Mini de regalo al reservar. Hazlo por solo 60 euros y paga hasta en 10 meses. Si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación.
¿Sabías que la baja autoestima es la causante del fracaso y la infelicidad? Fortalece tu autoestima y sé feliz. El libro de la doctora Rosa María Boal te da las claves para vivir de forma plena y conseguir tus objetivos. Tiene la consulta en Juan Hurtado de Mendoza 13, zona Cuzco, Madrid. Fortalece tu autoestima y sé feliz. Rosa María Boal.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña.
¿Qué deseas en la cocina de tus sueños? ¿Calidad?
Per se kitchen.
¿Tecnología?
Per se kitchen.
¿Diseño?
Per se kitchen.
¿25 años de garantía?
Per se kitchen.
Este mes, haz tus deseos realidad con un 25% de descuento en todas las cocinas. Elige tu tienda Per se kitchen en persekitchen.com. Per se kitchen. Las mejores cocinas de Europa.
Hola, soy Juan.
Y yo también soy Juan.
En Fundación Juan 23 Roncalli queremos que se cumplan los sueños de las personas con discapacidad intelectual. Dona 1,20€ enviando el texto Yo soy Juan, sin espacios y con la Y mayúscula al 28014. Coste del mensaje 1,20€. Haz que se cumplan los sueños de Juan.
En Onda Madrid. Somos más deporte.
Dos partidos y un equipo. El Deporte de Madrid desde todos los ángulos.
Os esperamos a la 1 de la tarde con la actualidad más palpitante del deporte 7 estrellas.
Y a las 9 con las otras historias del deporte con otra luz y otro enfoque.
Dos citas con la información deportiva.
A la 1 con José María del Toro.
Y a las 9 con Rodrigo de Pablo.
Dos estilos y un objetivo.
Informaros y divertiros con el deporte madrileño.
Somos deporte. Somos Onda Madrid.
Exacto.
Factory Sofás 50%. Directo de fábrica. Sofás desde 90 euros. Las mejores oportunidades. Liquidación permanente al 50% de su precio. Las mejores opciones. Como fabricantes ofrecemos los últimos avances en tejidos, diseño y equipación para su sofá. Tenemos la mejor relación calidad-precio en muebles y descanso. Visítenos en nuestros 20 centros de Madrid o en factorysofás50.com.
Me aburro.
¿Fines de semana aburridos? ¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Campamentos de verano? Club Las Encinas.
Venga, vamos a verlo.
Buenos Días Madrid en Facebook. Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
Y 22 minutos del mediodía. Ahora sí, y abrimos nuestra tertulia de los lunes con Charo Zarzalejos. ¿Qué tal, Charo?
¿Qué tal? Buenos días.
Hoy vienes así como con un peinado muy juvenil.
Pues es mi pelo, ¿eh?
Ah, es el tuyo, sí. Propio. O sea, mira, pues que se te ha puesto yo el pelo juvenil.
Es propio.
Qué envidia.
Bueno, claro que sí. Bienvenida, Charo. Bienvenida, Carmen Tomás.
Muy buenas.
Que tú estás muy guapa también, ¿eh?
No, si no lo digo.
Es muy juvenil
si
también.
Si lo digo porque me da envidia que se lava el pelo y se le queda así ya.
Directamente, nada de tenacilla, no, plancha, nada. Al viento.
Nada.
Que es lo que hay que hacer, sobre todo cuando es verano y uno puede salir a la calle con
el pelo mojado.
Hombre. Con el pelo mojado sin que se le congelen todas las neuronas.
Así saldremos,
¿no?
A partir del jueves.
Bueno, ni te corran
no lo quiero ni pensar.
40 grados, ¿eh? Anuncian en Madrid el jueves.
40 oficiales.
Pues igual que el año pasado.
Pues sí, y casi todos los veranos. Pero bueno, ahora tenemos una ola de calor, que son estas cosas que pasan de vez en cuando y hay que
superarla.
Claro que sí, y además está nubladito, tampoco casca el sol así mucho.
Hoy no, hoy está estupendo.
Más llevadero. Bueno, tenemos que empezar analizando la actualidad, retrocediendo unos días, porque en esta tertulia todavía no habíamos tenido tiempo de comentar el tema de la manada. La fiscal, por cierto, considera una satisfacción la condena del Tribunal Supremo. Afirma que estaban cargados de pruebas para sostener la acusación de violación, que finalmente ha sido refrendada y que no ha gustado a todo el mundo por igual, porque en este tipo de decisiones que son tan mediáticas, siempre hay alguien que dice que muy bien ha hecho el tribunal, en este caso, por escuchar la voz del pueblo, y hay quien dice que muy mal ha hecho el tribunal por dejarse presionar por la voz del pueblo. Han tenido que salir los jueces y decir, oiga, ni presión ni nada. Nosotros hemos juzgado los hechos con las pruebas que teníamos, que era lo obvio, ¿no?
Para mí lo peor de todo es que incluso políticos se metan a decir esas cosas. O sea, ¿cómo...? Los que nos representan, la gente que tenía que poner precisamente, marcar un poco el camino, se ponen a decir que si ha habido, que si gracias a la presión de la calle, ¿qué me estás contando? O sea, el Tribunal Supremo ha cogido los hechos probados, ha casado las sentencias y ha sentenciado. Y hay que confiar en la justicia hasta el final. Y ni, pues a mí me parece muy bien que la gente salga a la calle, que la gente opine, pero hombre, hay cosas de las que opinar sin conocimiento suele ser un poquito arriesgado. Y entonces, al final, ¿qué ha pasado? Pues que la justicia funciona en España, España es un Estado de Derecho, y al final, gracias a que tenemos esta justicia, hay varias instancias a las que se puede ir recurriendo, y ya está, y al final pues es lo que dicen los jueces. Ayer entrevistaron a la fiscal Sarasate, de Navarra. Y a pesar de todas las veces que le intentaron decir que dijera otra cosa, ella a lo suyo, ¿no? Que es, mire, incluso dijo, mire, si 60 personas ven el vídeo, no le quepa la menor duda de que muchísimas personas opinarán muchísimas cosas distintas, aun viendo lo mismo, porque sí, las personas somos distintas, vemos lo mismo, interpretamos lo mismo. Todo era por el voto particular de Pamplona. Sí. Bueno, pues es que lo que hay ahora... se han casado las sentencias, hay una instancia superior que sienta, que además no es que siente o no siente jurisprudencia, es que con su propia jurisprudencia, que es que además la gente opina sin saber. O sea, el Supremo no se ha inventado nada, ni ha creado un nuevo delito, ni lo ha interpretado de no sé qué, no. Con su propia jurisprudencia y con los hechos probados, ha dicho que ahí había una violación. Punto. Y ya está. Usted político, ¿qué tiene que decir si eso es gracias a mí o gracias a mis reformas o gracias a la calle? No, es gracias a que hay una justicia en este país y unos tribunales en los que tenemos que confiar, porque si no confiamos estamos perdidos.
De todas maneras, Charo, somos un país de polémicas. ¿Eh? Hubo polémica cuando
nos
se
encanta.
Dejó en libertad a los miembros de la manada después de haber pasado una temporadita en la cárcel, en prisión provisional, se les dejó en libertad. También se armó la mundial y también se escuchaba de todo, ¿no? Y ahora que han sido condenados, que por cierto, esto nos sirve para recordar que cuando uno recurre no siempre acaba mejor que como
no,
empezó.
No, claro, no,
y ahí está el caso, ¿no?
A mí lo curioso de este tema, bueno, aparte que efectivamente he tenido una trascendencia mediática enorme, a mí lo que me chocó desde el primer momento es que en la relación de hechos probados, bueno, tú lo lees y a nada de derecho que sepas, bueno, ves claramente que se trata, ahora se llama agresión, lo que toda la vida hemos conocido por violación. Luego llega el tribunal y dos miembros ven que efectivamente hay violación, otro tiene un voto particular. Bueno, lo que ha ocurrido en este tema ocurre todos los días en todos los tribunales, porque no todo se decide por unanimidad. Ahora a mí, de todos modos, no me deja de resultar llamativo que con esa relación de hechos probados hubiera duda alguna. Pero bueno, la ha habido. Y lo que decía Carmen, nuestro sistema, tenemos un sistema absolutamente garantista en donde hay varias instancias que puedes recurrir y pueden aquilatar. Y yo, si de algo estoy segura, fíjate, es que el Supremo no se ha dejado intimidar en absoluto por lo que diga la calle. Y por otro lado, ha habido sentencias previas poco conocidas por parte de la opinión pública del Tribunal Constitucional que van en la línea de lo que ha fallado ahora. Con lo cual, es novedad, no es novedad. Es
no,
decir,
lo que pasa es que este, es verdad que ha habido
siempre,
otros casos que no se han hecho tan
siempre,
mediáticos.
Claro. Y perdona, y hay a punto de juzgarse otros casos de manadas a las que, no sé por qué, no se ha hecho ningún
seguimiento.
Y a mí lo que me preocupa es que a lo mejor ha existido siempre y no nos hemos enterado. Pero oye, de repente es que hay manadas por todas partes.
Ya.
Es que, ¿os habéis dado cuenta?
Sí.
Ayer mismo otra chica...
En Cullera.
Sí, señor. No uno o dos, no. 4 o 5 me parece que eran. En
y además
Cataluña,
eran mayorcitos, ¿eh? Eran ya de 40 y 40 y pico.
También, decir, bueno, vamos a en fin. Pero yo me alegro de la
sentencia
final. Me alegro. Y estoy muy de acuerdo con lo que explicaba la fiscal del Supremo cuando decía que a una mujer no le puedes pedir
heroicidades
que le cuestan la vida. Vamos,
pero llevamos
no lo sé.
Décadas escuchando a la policía decir que ante una situación de estas no pongas resistencia, no pongas en peligro
tu
vida.
Vamos,
claro. Y luego resulta que
dos,
se puede volver en tu contra.
No se ha vuelto
en contra de la víctima. La víctima la creyeron desde el primer
la
minuto.
La víctima la creyeron desde el primer momento.
Y lo que pasa es que en este país, para bien y para mal, les guste a unos o a no les guste, dependiendo de lo que sea, también el delincuente tiene sus garantías y tiene sus derechos. El padre de Diana Kerr, por ejemplo, hizo un tuit y dijo, oye, vamos a ver, pero es que yo te estoy pidiendo más garantías todavía porque te estoy pidiendo la permanente revisable para esta gente, para que cuando salga no se vuelva, o por lo menos intentar que no se cometan estos... Y ahora me recibes.
Mira, tengo el tuit de Juan Carlos Kerr que dice exactamente 15 años de condena para la manada por violación. Pero señor Sánchez, señor Iglesias, si además retienen a la víctima maniatada en el maletero, la violan salvajemente en una sórdida nave y la asesinan ocultando su cuerpo en un pozo, que le apliquen la permanente revisable es inhumano. Esto es lo que ha dicho. Hemos intentado ponernos en contacto con Juan Carlos Kerr y declinado la invitación para hablar con nosotros, pero ahí está ese...
No, porque él no quiere, en fin, estar todo el día en los medios, ni quiere hacer propaganda de esto. Solamente estoy convencida de que leyó los tuits de Sánchez, de Iglesias y no sé qué, y dijo, oye, ¿pero qué me estáis contando? Si yo, en el caso de mi hija, fíjate, no me hacéis mi caso, terrible. No me habéis recibido, tengo 3,5 millones de firmas, con este salvaje que metió a mi hija en un pozo, que no la encontrábamos.
Terrible, terrible.
Hombre, y que me salgáis ahora diciendo que gracias a la calle estos van a la cárcel y mi hija, ¿qué? O sea...
Por cierto, el tema este de las manadas que ponía sobre la mesa Charo, yo el otro día escuchaba a un experto que decía que en muchos de estos casos puede estar teniendo una influencia nefasta el tema de la pornografía. Hace muy pocos días escuchábamos un informe, o leíamos un informe que decía que cada vez hay más gente joven viendo pornografía desde una edad más temprana. De hecho, uno de cada tres niños de 13 años había visto pornografía a través de las redes sociales, e incluso había niños de 8 años que ya habían tenido acceso a este tipo de cuestiones. ¿Qué ocurre? Que la pornografía, hoy por hoy, desde luego, es infumable desde el punto de vista de la mujer. Es decir, normalmente son acciones de sometimiento, de, en fin, algo que hace pensar a los más pequeños que realmente el sexo es así, que el sexo consiste en que un señor pilla a una señora en aquí, te pillo aquí, te mato, la empotra contra la pared, y eso es el sexo. Y claro, estamos creando una visión distorsionada en los más pequeños sobre qué son las relaciones sexuales y qué es lo que se puede y no se puede hacer sin el consentimiento de otra persona.
Y son, y además, nada. Lo ven en unas edades en que todavía...
Claro, desconocen lo que es el
cerebro
sexo.
No está, ni se acabó de conformar, ni su propia personalidad. Y a mí de este tema, aparte de lo que supone de vejatorio, porque a mí la pornografía siempre me ha parecido algo vejatorio, me llamarán puritana, me da igual, pero me ha parecido siempre vejatorio, llegan a banalizar el tema.
Claro.
Lo ven tan de pequeños que lo banalizan y que, bueno, ¿y por qué esto no puede
se lo voy
ser?
A hacer yo a la, no lo voy a hacer? A la niña
qué?
Esa, ¿qué pasa?
Descaro, descaro. Y aparte de eso, que luego, y eso está escrito por expertos, por psiquiatras, por psicólogos, que todo eso determina la parte emocional y afectiva de los niños cuando ya dejan de ser niños y se convierten en adolescentes. A mí,
pues yo aquí dos cosas
que me asustan.
Una, los padres, atentos, porque esto de que, ay, es que yo no puedo entrar en el ordenador de mi hijo porque tal, yo a esto sigo a Urra, que dice, no, perdona, es tu obligación.
Sí.
Estar pendiente de tu hijo, sobre todo ya si tiene estas edades pequeñas, estamos diciendo, claro, no vas a seguir a hacer el seguimiento a un tío de 18 años ya con barba y bigote, pero a los niños sí. Los niños tienes que saber dónde entran, en qué páginas están, y si tienes que poner un aparatejo donde los niños no puedan entrar a determinadas páginas, eso es obligación de los padres. Y dos, más los recursos, yo creo que no se están dedicando a lo que se tienen que dedicar, los recursos, digo, para formación contra la violencia y tal. Hablamos mucho de, es que hay que crear cursos para que los jueces tengan visión de género, y vamos a hacer un estudio en la M30 con la visión de género. Déjese de idioteces. El dinero para luchar contra la violencia tiene que empezar desde abajo, tiene que ser en los colegios, más policía, más tribunales. No malgastar el dinero en sueldos, en personas que no están formadas para eso. Yo creo que no estamos haciéndolo bien. O sea, estamos haciendo mucho ruido, pero poco. Al final no vamos al meollo de la cuestión.
Ajá. Y poner puertas al campo de la pornografía, eso se puede hacer.
Yo creo que todo lo que tenga que ver con la tecnología, con las redes, con tal, a mí me parece que no hay vaya posible.
Pero puedes educar. O sea, tú puedes educar a los niños. Vamos a ver, eso no es... Primero, a los niños pequeños no tienen que ver eso. Es que eso para empezar. Y como vas tienes que ir educando a nuestros chavales de que, oye, pues sí, el sexo lo puedes tener sin amor y tú puedes tener una aventura una noche, pero eso no significa que tú tengas que maltratar a esa persona ni tengas... Y otra cosa que hay que hacer, que no estamos haciendo bien tampoco, digo por las estadísticas, que es educar a nuestros hijos quiero decir que las mujeres hay que tratarlas bien.
Hay que respetarlas.
Es que, y eso no lo estamos haciendo, porque si no, ¿por qué siguen cogiéndole el móvil a la novia? y ellas también,
sí,
a todos,
a todos.
Aquí hay que meter a todos, a controlar al novio, a controlar a la novia, y entonces ellas desde y ellos desde pequeños tienen que saber que eso no es un buen, o sea, que eso te tiene que encender una luz. Te tiene que encender una luz. O sea, si tu novio te empieza a coger el móvil, te empieza a decir que no te ponga la minifalda y que no sé qué, tú tienes que saber que eso es una alarma que se te enciende y eso...
Sí, hace unos meses
pero no
salió,
lo estamos haciendo porque salió, las estadísticas dicen que no.
Salió una encuesta, más una encuesta oficial hecha por el Ministerio de Sanidad o qué. No me acuerdo por qué. Y me llamó la atención que para las chicas universitarias el que su novio le controlara el móvil o le diera así de repente plaf, un cachete en el pompis tal, bueno, pues que no,
qué bien.
Qué bien, que no. Claro, oye, el móvil, para mí el móvil forma parte, mi móvil
es tu intimidad,
es mi intimidad,
claro que sí.
O sea, donde yo, aunque esté en mi casa y que sé que ni mis hijos ni nadie me lo va a tocar, es que yo me lo llevo, porque es que es mío.
Ajá. Pero pues es que lo hace para controlarte.
Es mío.
O sea.
Pero fijaros, hace un ratito, al principio del programa, en nuestra sección Algo que Contar, hemos tenido, hemos recibido aquí a Laura Freixas, todo un referente en el mundo del feminismo, y hablábamos un poco de este tema, ¿no? De cómo es verdad que se ha avanzado mucho en el tema de igualdad de la mujer. Pero claro, nos encontramos que por un lado tenemos a expertos en violencia de género que nos dicen estas cosas, ¿no? Pues que hay que controlar los móviles, que hay que educar en igualdad y todas estas cosas. Pero al mismo tiempo estamos recibiendo un feedback, sobre todo en el mundo de la cultura. Tanto, bueno, no sé llamar de cultura, hay programas de televisión, cultura tienen poco, pero que tienen muchísima audiencia, por ejemplo, donde se hace auténtica apología del machismo de entrada y muchas veces del maltrato a la mujer. Estamos escuchando distintos cantantes con unas letras que son para asustarse. Y yo, se lo decía a Laura, digo, yo no he visto en mi vida una manifestación feminista en la puerta de un concierto, de uno de estos...
¿Qué va? Si se llenan. Y todo tías.
De todos estos estrellas del reggaetón. Que son una atrocidad las letras. Bueno, pues claro, si tú coges a un chico de 15 años o de 14 años, a la época rebelde, y tiene a un lado el mensaje que le da su madre y por otro lado el mensaje que le da Maluma,
¿puede pues Maluma?
Evidentemente vamos, no te quepa va a poder Maluma. Duda. Exactamente. Y entonces,
no te quepa la menor duda.
A lo mejor es que no estamos enfocando bien por dónde tiene que ir la lucha.
Bueno,
o por
pero
dónde
también hay que
poner
saber
las herramientas.
En algo,
también
algo habría, está fallando.
También habría que saber educar a tus hijos en el sentido de que, vamos a ver, Maluma canta eso, no quiere decir que tú no solo tengas que hacer a tu novia. Vamos ya, a ver, pero porque nosotros, que... nosotros vamos a ver, había un grupo entonces en los 80 también que cantaba Si yo te mato, te voy a matar, lo de la tiza.
Ajá,
voy a coger, y en fin, y yo no tengo ningún amigo mío que escuchara a Radio Futura y se y le fuera pegando a la novia.
Ya.
O sea, yo creo que, vamos a ver, el Maluma puede cantar lo que le dé la gana. Otra cosa es que tu hijo tiene que saber que lo que canta Maluma no es lo que tú le tienes, que eso es música, es entretenimiento. Es que, claro, si vamos también ahora a prohibir hasta que una persona cante, vamos a ver,
no
pueda ir
nada
a la Fórmula 1 en minifalda, ¿qué tal? Pues me quedo con lo de época de mi madre.
Claro, yo
me controlaba menos mi madre que me controlan ahora.
Yo lo que creo es que en relación pues a los 80, en fin, cuando todas éramos mucho más jóvenes a hoy, el mundo ha cambiado tantísimo. Los paradigmas que había entonces ya no existen,
pero
son
este
otros.
Paso vamos a ser más libres nosotras en los 80 que ahora.
No, pero de todas maneras, los grupos musicales siempre han marcado una tendencia y siempre han arrastrado muchísimo.
Todo
a la
ha cambiado
gente.
Tanto. Que yo a veces digo, bueno, realmente hay cosas que no me gustan y cosas que me parecen fantásticas, pero yo reconozco que los que ya tenemos una cierta edad, vamos, por lo menos me lo digo a mí misma, tenemos que aprender a ver el mundo de otra manera. O sea, la mirada que en la que nosotros nos sentimos cómodas porque somos en la que hemos crecido, en la que nos ha dado buenos resultados en nuestra vida, en nuestra profesión, bueno, pues todo eso ha cambiado y entonces y digo, hay cosas que para bien y hay cosas
pero
que en
no
mi opinión para muy mal.
Prohibir, lo que no puede ser esa base de prohibir, porque entonces a Sabina tampoco le hubiéramos dejado cantar un montón de canciones.
Prohibir ¿Eh? El verbo prohibir yo creo que es el último que hay que conjugar, el último. Antes está la educación, está la libertad, está la formación, está el criterio. Y es eso es donde yo creo
ahí es que donde las estamos cosas fallando y donde estamos fallando
donde que... los criterios son otros, paradigmas son otros, cosas importantes en el año en los años 80 ahora no lo son. Bueno, pues el otro día leí una esta, no me acuerdo, no sé de dónde, que me hizo gracia y es verdad. Dice, era una entrevista, me parece. O sea, hoy la gente joven, los millennials, son muy consumistas, pero poco poseedores. O sea, no quieren consumir y no quieren tener.
Ya.
Y, bueno,
sí, sí, no quieren tener coche, por ejemplo.
Usar y tirar.
No, claro, y quieren disfrutar, de su casa, pero disfrutan estupendamente con muebles.
Sí.
No vamos a decir marcas, porque se rompen, los tiran y,
sí.
Y no les interesa tener, pues no sé, un buen sofá.
Ya.
Basta con tener uno.
No, ni un coche.
Y ni un coche. Bueno, coche
llaman,
no quieren.
Llaman y cogen el coche este de por la calle, lo sueltan por la calle, el patinete, no sé qué.
Son muy consumistas y poco poseedores. Bueno, me parece que es una definición acertada de
pues habrá que cambiar el paradigma de la educación, teniendo en cuenta que estamos
por ahí empieza todo.
En estos momentos hay una generación de niños y de adolescentes que viven en otro mundo muy diferente
completamente
al nuestro, viven en un mundo digital y
las generaciones
sus oportunidades,
se acortan,
sus valores y demás son diferentes.
Y las generaciones se acortan, porque una generación eran padres e hijos, pero hoy te vas a una familia en donde hay 4 o 5 hijos y el primero... ha tenido una educación, o sea, el último hace cosas con 6, con 7 años que el mayor de sus hermanos no hacía. Yo solo he visto en mi casa.
Ya.
¿Qué quiere decir? O sea, del mayor al pequeño, bueno, pues no tengo palabras.
En bueno, cuanto pues a ponerse las de pilas, señores, no hay más.
De gustos, de bueno, pues
ponernos las pilas nosotros como
padres y educadores.
Como padres y educadores y que se pongan en marcha también los organismos para que luego, si ocurre una barbaridad como la de la manada, sea la justicia la que actúe y lo haga con todas las de la ley, nunca mejor dicho. Hacemos un pequeño paréntesis, voy a cambiar ya de tema completamente y me voy a ir un poquito a la cuestión económica.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Disculpe, ¿conoce un tal Nemo? Tiene una marisquería.
Ah, están buscando a Nemo. ¿Ven aquella joyería que pone la joya del Nilo?
Sí, donde está el señor cantando bajo la lluvia, ¿no?
Mamma mía. Sí, doblen esa esquina y se lo encuentran.
¡Qué bien! ¡La, la, la!
Vive un verano de cine con Viajes El Corte Inglés y el asistente de Google. Y llévate un Google Home Mini de regalo al reservar. Hazlo por solo 60 euros y paga hasta en 10 meses. Si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación.
Hay 3 cosas que no pueden ocultarse por mucho tiempo. El sol, la luna y la verdad.
Claro, por eso 2 hasta las 2 va entre la luna y el sol.
De 12 de la noche a 2 de la madrugada.
Y con 2 personas cargadas de verdad, Isabel García Regadera y Begoña Tormo.
Verdades sobre psicología, cultura, ocio,
ciencia, humor, música.
El sol,
Isabel,
la luna,
Begoña
y la verdad en 2 hasta las 2.
Isabel García Regadera, Begoña Tormo, 2 hasta las 2, en Onda Madrid.
¿Te has hecho eco de la promoción más eco? Aprovechate de la triple eco de Ford y disfruta de un sub Ford Eco Sport con motor EcoBoost con un ecobonus de hasta 5.590 euros. El descuento más económico si traes tu antiguo coche. Haz un hueco este mes de junio y renueva tu etiqueta. Recuerda, un sub Ford Eco Sport EcoBoost con un ecobonus de hasta 5.590 euros a cambio de tu antiguo coche. ¡Corre que vuelan en tiempo récord! Financiando con FC Bank hasta fin de mes. Condiciones en redforddelacomunidaddemadrid.es.
¿Qué deseas en la cocina de tus sueños? ¿Calidad?
Persekuchen.
¿Tecnología?
Persekuchen.
¿Diseño?
Persekuchen.
¿25 años de garantía?
Persekuchen.
Este mes, haz tus deseos realidad con un 25% de descuento en todas las cocinas. Elige tu tienda Persekuchen en persekuchen.com. Persekuchen, las mejores cocinas de Europa.
Sabemos que madrugar es duro, pero el día se afronta mejor estando bien informado. Y por eso Juan Pablo Colmenarejo te da los buenos días cada mañana.
Las 6 de la mañana, buenos días.
Con la información útil para que salgas a la calle sabiendo lo que te vas a encontrar.
Encontramos
ya accesos con retenciones a dos.
Antes de cualquier otra cosa, tenemos incidencia en la red de metro, Carlos Ibáñez.
Sí, hay una incidencia.
Con las noticias que debes conocer.
Buenos días, están contentos los vecinos de Carabanchel.
Por y sus protagonistas.
En mi casa de noche temblaban las copas, los vasos.
Cada mañana Juan Pablo Colmenarejo te da los buenos días en Onda Madrid.
Hola, soy Juan.
Y yo también soy Juan.
En Fundación Juan 23 Roncalli queremos que se cumplan los sueños de las personas con discapacidad intelectual. Dona 1,20€ enviando el texto Yo soy Juan, sin espacios y con la Y mayúscula al 28014. Coste del mensaje 1,20€. Haz que se cumplan los sueños de Juan.
¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Quieres disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Quieres ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Quieres campamentos de verano? Club Las Encinas. ¿Te has preguntado qué quieres tú para tu familia? Imposible encontrar un club que te ofrezca más por menos. Clublasencinas.es.
Nuestro WhatsApp. 628-091-117.
Y 46 minutos, seguimos en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid, estamos en nuestra tertulia de mediodía. Vamos a abrir un pequeño bloquecito económico porque hay algunas noticias interesantes, y aprovechando que está Carmen Tomás por aquí, que de economía sabe un poquito, poquito más que los demás.
Nah,
sabe un montón. Bueno, ninguna empresa ha salido a bolsa en lo que va de 2019 por la incertidumbre. Leo una noticia.
Bueno, es un mal momento porque ha salido más móvil justo.
Ah, vaya por Dios. Pues sí que pero estamos bueno, bien, la ABC le ha pillado.
Pero una.
Y achaca esto a la guerra comercial, a la desaceleración económica, al Brexit, a la inestabilidad política y a la tasa Tobin. Cuidado, que me dicen las empresas que si la tasa Tobin se aplica solamente en España, esto va a ser un auténtico desastre.
Eso ya se dijo, la tasa Tobin, que es de transacciones financieras. La tasa Google, que también se ha llamado mal porque es una tasa tecnológica que al final no es solo de Google y de Amazon, de las grandes, sino que al final repercutirá en todos. Pero es que es verdad, es que ahora mismo estamos en un momento en el que hace 3 años que Reino Unido se iba a ir y no sabemos lo que va a pasar, no sabemos lo que va a pasar con la guerra de China, no sabemos qué va a pasar, bueno, por ejemplo, en Italia, que están en recesión y con un gobierno que quiere hacer otra moneda e irse de Europa, o sea... Ahora mismo es un momento en el que no me extraña que los inversores digan, oye, vamos a esperar a ver si las cosas se van aclarando. Y en España, pues bueno, no tenemos gobierno, tampoco sabemos muy bien al final de todo el programa del PSOE qué es lo que se va a hacer, si va a ser más Podemos, más con PSOE o va a ser otra cosa, o sea, que las cosas serían pues más impuestos o menos impuestos. Claro, eso cambia. Quiero decir, ahora mismo... Nadie tiene la seguridad jurídica de si de los nada. Impuestos van a ser mayores o menores, de si va a haber más trabas o menos. Entonces, claro, no me extraña que aparte de más móvil, que lo tendría ya pensado y que tal y que cual, pues se haya decidido, pero ya por una cuestión que lo tendría muy preparado y tal. Pero es verdad que las empresas están muy paradas porque no hay referencias.
No saben a qué atenerse, no referencias. Supongo. Y toda la vida de Dios, eso no ha cambiado. Eso sí que no ha cambiado.
Luego,
las empresas y el dinero.
Imagínate que se deroga la reforma laboral.
Claro.
Pues eso les influye. Claro. Imagínate que le suben el impuesto de sociedades.
Claro.
Que sube el diésel, que son 1.300 millones. Pues los autónomos con camiones y con tal, ¿qué va a pasar conmigo? O sea, son todo incertidumbres.
Sí, 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 sí.
Bueno, menos incertidumbre es la que tiene la IREF a la hora, hablo de la autoridad independiente de responsabilidad fiscal, que propone una renta contra la pobreza que sea compatible con empleos de sueldos bajos. ¿Esto qué futuro le puedes ver, Carmen? Porque hasta ahora es verdad que hay una propuesta que llegó hace 3 años al Congreso de los Diputados, de Comisiones Obreras y UGT, fundamentalmente, que proponía la renta básica de 438 euros para todos los parados de larga duración cuyos ingresos no llegaran al 75% del salario mínimo interprofesional. Bueno, pues la IREF dice que eso habría que ampliarse para acabar con la bolsa de pobreza a sueldos que sean muy bajos, o sea, a empleos que tengan el sueldo muy bajo.
Pues mira, yo no sé si fue la IREF, ahora mismo la memoria me falla, pero tampoco hace mucho que dijo que si tú estás subvencionando a la gente, eso hace que la gente se retraiga y, por ejemplo, no busque empleo, ¿no? Entonces, me parece que fue la propia IDEF. Entonces, ¿esto qué significa? Esto significa que yo es que no estoy de acuerdo con... A ver, estoy de acuerdo con que si alguien lo está pasando mal puntualmente, el ayuntamiento, la comunidad autónoma, que para eso pagamos impuestos, igual que con los pisos. Pienso lo mismo. Si una persona necesita una vivienda porque no puede pagar la suya, no tiene que venir ni el banco, ni yo, ni vosotras dos a que vuestro piso se ponga para esa persona. Tienen que ser los chicos que para eso tienen que hacerlo. Entonces, a esto me parece... Mira, si tú, en vez de poner trabas a las empresas, si en vez de poner más impuestos a las empresas, si en vez de tenerlas en un ay porque no sabes si la reforma laboral va a seguir o no va a seguir, todo, si tú haces que las empresas creen más puestos de trabajo, vendan más y creen más riqueza, pues las personas mejorarán su salario, mejorarán su modo de vida. Si tú a una persona al final le das dinero gratis, esa persona, obviamente, no todas, pero la mayoría, pues se moverán menos, no se formarán, no harán cursos de, que es otra cosa que hay que cambiar, cursos para que...
Sí, que tienen que servir para algo.
Que sirvan para algo.
Porque
hombre,
realmente...
Claro, por supuesto, que sirvan para algo. Entonces, a mí no me vale con, venga, pues ya está, esto se soluciona dándole a la gente 400 euros. Esa no es la solución. El Estado no tiene que crear puestos de trabajo, ni tiene que estar dando dinero a... Tiene que crear las condiciones para que la empresa, que es la que tiene que crear puestos de trabajo, pueda crear puestos de trabajo y además tenga beneficios para poder pagar mejores salarios. Y ya está, en mi opinión.
No, sí.
Y solucionar cosas puntuales de personas que efectivamente lo estén pasando mal.
Yo creo que eso debe ser un asunto prioritario. A mí es que, estando de acuerdo con todo lo que dice Carmen, me parece de verdad lacerante que haya gente. El otro día salió un reportaje en la tele, no me acuerdo en qué cadena, bueno, pues de un niño, de un chico que estudiaba por la noche debajo de un farol porque no tenía casa. Deben ser de gente que está acampada en la zona del Ministerio de Sanidad y por ahí.
Sí,
y
gente sin hogar.
Y dices, bueno, habrá que estudiar bien cada caso. Pero yo me niego a pensar que no haya una solución subsidiaria. No digo que para siempre. Y una vez bien estudiado
pues
el tema...
Eso ya existe. No ha servido porque al final...
Pero es que sigue habiendo gente que en invierno pasa frío. En sus casas.
Pues baja el impuesto de la luz y de
y a mí eso...
Claro, de la factura de la luz, que es lo que ha hecho Portugal. En vez de cobrarnos el 25%, ponlo en el 7%.
Claro.
Eso me parece más efectivo que darle a esa persona un dinero. No, vamos a ver, baja el impuesto.
Yo no estoy capacitada para dar recetas y me parece muy buena idea, efectivamente.
Es que lo ha hecho Portugal, tampoco ninguna idea que me haya
salido. Yo lo que digo es que no es justa que haya gente que realmente lo está pasando mal, 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 de verdad.
¿Cómo va a ser justo?
Y ante eso, yo creo que los poderes públicos tienen que obtener la lupa y estar en permanente alerta, porque no es presentable, no es presentable de ninguna de las maneras.
Bueno, pues sigo con la autoridad, con la IREF, la Autoridad de Responsabilidad Fiscal, porque hay otra noticia, que en este caso la recoge El País. No, miento, El Mundo. El Mundo, que habla de que este mismo organismo está, por un lado, evidenciando que hay una gran cantidad de recursos del Estado sobre los que existe un notable descontrol. No se sabe a dónde van, esto lo dijo hace unos días, pero que al mismo tiempo se están dejando de invertir en otras cosas que son muy importantes. Por ejemplo, España es la única potencia de la Unión Europea que ha reducido su inversión en I+D+I. La inversión total ha caído un 10,9% entre 2009 y 2016, mientras que en el resto de Europa, en ese mismo periodo de tiempo, ha crecido un 17%.
Bueno,
si queremos ser competitivos...
En 2009 estábamos con una crisis todavía, empezaba una crisis... En
monumental.
Sí, que
pero,
no estábamos para bromas.
Nosotros teníamos la nuestra, pero Europa también tenía la suya.
Sí,
cuidado.
Bueno, pues a lo mejor es
pero
que...
salieron antes.
Porque la nuestra fue
antes
terrible.
Dijeron antes, tenemos una crisis y hay que hacer algo. Aquí que se dijo, o sea, aquí no hay crisis, estamos en la Champions League, no sé qué, y se perdieron dos o tres años estupendos. Mira, la propia IREF efectivamente lleva haciendo un estudio sobre el gasto público que lo va dando, pues obviamente.
Que hay gasto público absurdo, por otro
lado. Bueno, el primer informe era que había 30.000 millones de gasto público que eran ineficientes. Ajá. Después hizo otro sobre las subvenciones y dijo que había 15.000 millones de subvenciones que se iban literalmente por el sumidero. Nadie se preocupaba de saber si esa subvención era para lo que se había marcado que fuera, ni a quién se le daba, ni cómo, ni cuándo, ni para qué. Pues entonces, oye, vamos a ver, estamos hablando de que dinero hay.
Dinero
lo
hay.
Que hay que hacer es invertirlo bien, es... Hay gente que no puede pagar la luz, pues baja el impuesto de los carburantes y de la electricidad. Hay un problema con este número determinado de personas, pues oye, los ayuntamientos, no iba a hacer el Ayuntamiento de Madrid 4.000 viviendas sociales, que tanto farda de superávit y de deuda que ha pagado, pues en vez de pagar tanta deuda que está a cero, haber hecho las 4.000 viviendas que prometiste y 4.000 familias como esta del niño que no tiene luz, tendría una casa a 200 euros.
Yo creo que dinero hay,
es que, vamos a ver.
Lo que se trata es de priorizar gastos,
no se puede hacer
de hacerlos eficientes y que el gasto público... Que la autoridad fiscal independiente denuncia como ineficiente, oye, que se revise por parte de las administraciones y establecer un seguimiento riguroso. Es decir, tienen que ser subvenciones finalistas, que vayan para conseguir objetivos concretos.
Y que se sepa si se han conseguido esos objetivos.
Y cómo se han gastado y qué se ha dejado de gastar. Y luego, claro, nos encontramos, que eso es algo, Carmen, que yo nunca he entendido, presupuesto sin ejecutar.
Claro.
¿Y por qué?
Pues el de Madrid.
¿Pero y por qué?
Pues porque hay incapacidad, ineficacia.
Pero no puedo entender, eso nunca lo he entendido.
Claro, el dinero.
¿Cómo?
Está, el dinero que
pero
te
vamos
dan
a ver.
Para invertir.
Pues ¿sabes por qué pasa eso? Porque
¿por qué pasa eso?
Cuando
es que
llega,
no puedo
pues mira, cuando hay que hacer, cuando tú quieres hacer unos presupuestos, si lo quieres hacer bien, que no se ha hecho en este país y es lo que hay que hacer, tú coges un presupuesto y tú no le sumas a cada partida todos los años un porcentaje y punto y lo terminas. No. Tú tienes que coger el presupuesto y decir, vamos a ver cuáles van a ser este año mis ingresos y vamos a ver esta partida. ¿Esto qué es? ¿Esto ha tenido alguna eficacia? No. Cero. Punto. Lo tacho. Vale. Esta lo tacho. Esta lo tacho. Esta lo tacho. Y te gasta y te vas a gastar en lo que tienes que gastarte lo que vas a ingresar, sí. Que sería muy bueno además que fuera idéntico y fuera cero de agujero, que todos los años tenemos 30.000 millones de agujeros.
Pero a donde yo voy, Carmen, es que hay partidas que están cerradas, concretadas, que tienen un destino concreto,
pues no se ejecutan.
Y no se ejecutan. Yo no lo he podido entender.
Pues las 4.000 viviendas
si
de
tuviera,
Madrid, por ejemplo.
Si yo tuviera mucho dinero...
Los parkings disuasorios.
Ajá.
Pero, y insisto... lo sigo sin entender.
Que no saben gestionar.
Pues ahí
no se sabe gestionar.
Bueno, que me quedan dos minutos para acabar el programa y hay una noticia que me parece muy interesante. Además, me parece una buena noticia. Fijaos, la Comunidad Islámica de España, asociación con sede en Granada, quiere construir un centro de estudios para formar a imanes fiables que prediquen en español y evitar la búsqueda de extranjeros para esos puestos. Su presidente, que es Omar del Pozo, alega que los imanes extranjeros generan un problema porque no se sabe de dónde vienen, que han estudiado, qué influencias tienen, y que entonces lo que hay que hacer es formar aquí a los imanes. Imanes que además prediquen en español y no en árabe, porque todavía las mezquitas se utiliza el árabe. Hay mucho musulmán
y
que desconoce el árabe
mete morcillas.
Y que entonces está absolutamente perdido.
Me parece muy buena idea.
Pues me parece una idea estupenda.
Yo siempre he dicho que el día que los musulmanes de bien, que son la mayoría,
claro que
se
sí.
pongan al frente de la manifestación,
hombre,
se pongan ellos a colaborar en detectar en sus propias mezquitas los que se desvían del tinglao y se convierten en yihadistas, habrán hecho un trabajo excelente.
Oye, pues este es un primer paso muy importante.
Que hay que aplaudir.
Formar imanes
en
españoles
español. Sí,
que hablen en español y que además se sepa de dónde vienen, a dónde van, cuál es su procedencia y cuál
es su trayectoria y lo que predican.
Exactamente. En fin, que llegamos a la 1 de la tarde. Carmen Tomás, hasta el próximo
Adiós.
Día. Charo Zarzalejos.
Hasta el lunes.
Hasta luego. Que nos vamos, que mañana volvemos los de las 10 del Buenos Días Madrid a las 10. Aquí os esperamos.